tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y hace tan solo unos días ha pasado algo que hace solo unos años habría sido impensable. La empresa que está detrás de ChatGPT, que ya todo el mundo conoce, OpenAI, ha dado el primer paso oficial para salir a bolsa. Pero es que no está sola, es la tercera gran empresa de inteligencia artificial que corre hacia el parqué en cuestión de días. O sea que las grandes estrellas de la IA, esas de las que llevamos, como digo, dos años hablando, como si fueran magia, se están poniendo en venta para que cualquiera pueda comprar un trocito. Y mientras tanto, en las oficinas de medio mundo está pasando algo muy distinto y preocupante, y además más terrenal. Están empezando a llegar las facturas y los números no terminan de cuadrar. Así que para explicar qué está pasando exactamente, contamos como cada semana con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿cómo estás?
Bien, bien, pero es verdad que un poco abrumada con tanta información, porque de hecho vamos a tratar diferentes cuestiones, todas relacionadas con la IA, pero diferentes porque se han ido publicando, han ido saliendo en las últimas semanas. Bueno, empezamos por la noticia más fresca, por decirlo de alguna manera, por OpenAI, como comentaba antes, la de ChatGPT, que sale a bolsa. ¿Qué significa esto en cristiano y por qué es tan importante, Manuel?
Pues sí, muy fresca, muy fresca. Vamos por partes, Gema. Porque es un tema que tiene más enjundia de lo que parece. Salir a bolsa, como sabemos, pues quiere decir que una empresa que hasta ahora era de unos pocos dueños, ¿no?, se abre y permite que cualquier persona pueda comprar acciones suyas, trocitos, tal, ¿no? Uh-huh. Es un rito de paso, ¿no?, porque esto implica muchas cosas, entre otras, pues que la empresa pasa a estar vigilada por los reguladores de los mercados financieros, tiene que enseñar sus cuentas, pero claro, a cambio pues puede captar muchísimo más dinero del que conseguía cuando todavía era una empresa que estaba en privado, ¿no? Entonces, lo llamativo ya no es esto que hizo OpenAI hace ahora un par de días, ¿no? Que fue pues ya por fin dar ese paso de decir vamos a salir a bolsa, queremos salir a bolsa, ¿no? Pues ahora es que son tres gigantes del mundo de la tecnología quienes lo están haciendo casi al mismo tiempo, ¿no? OpenAI, como ya hemos dicho, pues hace nada, o sea, este lunes, y además que lo hicieron pues con una frase que es muy de su estilo, ¿no? Porque ha iniciado su expediente, pero de forma confidencial, ¿vale? Ajá. Y sin embargo lo han anunciado, y han dicho, claro, dice, como damos por hecho que se va a filtrar, sí, pues lo anunciamos nosotros, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no? Lo haces confidencial, pero luego vas y lo anuncias, pero sí, bueno. Y eso hace dos días. La semana pasada lo hizo Anthropic, su gran rival, los que fabrican, o sea, ya sabemos, OpenAI son los de ChatGPT, Anthropic los de Claude, ¿no? Y la tercera es SpaceX, la gran empresa de Elon Musk, ¿vale? El de Tesla y todas estas, sí, cosas. Entonces, bueno, las cifras de las que estamos hablando en general pues son tremendas, ¿no? A OpenAI se la valora en torno a los 850.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Y en poco tiempo, además.
Sí, claro, en muy poco tiempo. Recordemos que OpenAI, además, que viene de líos que ha tenido judiciales, sí, hasta hace bien poco, justo con Elon Musk y tal, ¿no? Uh-huh. Al principio era una organización sin ánimo de lucro. Y fíjate dónde estamos hoy, ¿vale? 850.000 millones de dólares.
A ver, es cierto que son unas cifras que cuesta hasta imaginar, pero cuando tú lo dices, y además lo que hemos apuntado, ¿no?, en tan poco tiempo, cuando vemos que una empresa ha crecido tan rápido, la pregunta es, si tan bien les va, ¿por qué tienen tanta prisa por salir a bolsa?
Pues esa es la pregunta del millón, Gema. Y aquí viene el dato que debemos tener muy presente, ¿no?, porque cambia toda la película. A ver, ninguna de estas tres empresas ha demostrado todavía que gana dinero, ¿no? Al revés, lo pierden en grandes cantidades. No lo pierden porque no sepan hacer las cosas ni nada, sino porque, oye, es que construir y mantener esta tecnología es carísimo, ¿no? OpenAI ni siquiera tiene una previsión ahora mismo de cuándo espera empezar a tener beneficios, ¿no? Uh-huh. Anthropic sí, por cierto. Ellos han dicho que este verano pues ya esperan estar en números negros por primera vez, ¿no? Volviendo a lo que me preguntabas, pues uno dice, oye, pues si esta gente pierde dinero, ¿por qué se lanza a la bolsa? Claro. Pues justo por eso. Uh-huh. Porque queman tanto efectivo que necesitan más dinero del que ya pueden conseguir entre inversores privados, grandes fondos de inversión, vale, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, como la bolsa es un lugar donde concurre mucha gente, grandes fondos que de otra forma, pues a lo mejor por sus reglas no podrían invertir en estas empresas, el pequeño inversor, bueno, pues hay muchísima, digamos, más público que puede entrar en el accionariado y, bueno, pues van a buscarlo. Entonces, eso es lo que explica que quieran salir a bolsa y que quieran hacerlo en este momento, ¿no? Esa es realmente la explicación, ¿no? Del por qué y del por qué ahora. Aunque yo lo del por qué ahora también soy un poco, casi voy a decir, cínico en este sentido, ¿no? El por qué ahora es porque ahora pueden, porque este es el momento. Entonces, claro, es el momento en el que todavía pueden aspirar a unas valoraciones estratosféricas,
sí,
sin haber demostrado todavía tener pues capacidad para generar caja, ¿no? Entonces, como es el momento, lo están haciendo.
Vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Por cierto, has hablado de SpaceX, de la empresa de Elon Musk, como una más de inteligencia artificial, pero quieres apuntar algo porque no es del todo así, ¿no?
Sí, efectivamente, no es del todo así, ¿no? A ver, ellos dicen que son una empresa espacial centrada en la inteligencia artificial, pero SpaceX es un conglomerado la mar de curioso. Y fundamentalmente en SpaceX lo que más pesa pues es la parte de los cohetes, ¿no? Pues estos grandes cohetes que últimamente pues están teniendo mucho éxito llevando cargas en órbita y siendo cohetes reutilizables, ¿no? Estos que hemos visto luego que son capaces de aterrizar solos, lo cual abarata los costes, tal. También es una empresa de satélites, los satélites Starlink, que es un negocio. Bueno, es un negocio majo, pero no deja de ser un negocio, como se dice en el argot, es un negocio un poco perro, ¿vale? No es un negocio de grandes márgenes ni nada por el estilo. Y la parte que verdaderamente es de inteligencia artificial, que es esta parte que se llamaría XAI, es muy pequeña en comparación. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos, hoy ponerle a una empresa por la etiqueta de IA,
claro,
pues hace que suba el precio, ¿no? Y ya está. Entonces, pues por eso es por lo que les metemos en el mismo saco, más que nada porque al final, también por Elon Musk, porque está hablando todo el día de esto y como que es uno de los sospechosos habituales en estas conversaciones. Pero es un caso bastante distinto de empresas como OpenAI o como Anthropic, que son muchísimo más específicas, casi vamos a decir monoproducto, ¿no? Que no tienen nada que ver en ningún sentido con la ingeniería financiera que hay detrás de SpaceX para que sus cuentas parezcan unificadas.
Pero como tú bien dices, ponerle la etiqueta de IA o AI a algo ahora mismo, pues es lo que mola, lo que realmente te da cierto caché. Que por cierto, eso parece estar muy bien, pero ¿la inteligencia artificial da de verdad para tanto?
Pues a ver, la realidad es que la tecnología avanza y muy rápido, y de esto no debemos tener ninguna duda, ¿vale? Una de estas empresas de las que estamos hablando, Anthropic, y que van a salir a bolsa y tal, pues lanzó ya al público su modelo más potente hasta la fecha, que se llama Fable 5, ¿no? Escrito Fable. Y esto es un modelo que promete un salto de calidad pues del estilo del que vivimos allá por finales de noviembre, que tantas veces me has oído hacer referencia,
sí,
a él, ¿no? Que marcó un antes y un después con Opus 4.5 y que hasta ese momento pues todos los que estábamos metidos en el mundillo teníamos una opinión de hasta dónde eran válidas y útiles estas cosas, y de pronto pues hubo que revisitar esa idea porque empezó a ser todo mucho más potente, mucho mejor, ¿no? Bueno, pues es muy probable que con Fable 5 pues ocurra exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que está pasando es que esto, como decimos, pues avanza mucho y tenemos la posibilidad de encontrarnos con otro de estos grandes saltos de capacidades, ¿no? Fíjate, una de las empresas que ha probado este modelo, ¿no? Antes de que saliera pues a la luz, ¿no? Que saliera al público, pues ha contado que una tarea de programación que a su equipo le habría llevado más de 2 meses hacerla a mano, el sistema pues fue capaz de resolverlo en un solo día. Así que, bueno, pues potencia hay, y ya sabemos que esto cada pocas semanas, pues más aún, ¿no? Y justo por eso, pues lo de ahora, el momento en el que estamos, pues es tan fascinante, porque estamos en medio de una auténtica paradoja. Es que La promesa que tenemos por parte de la industria es que la IA nos hace mucho más productivos, que hacemos lo mismo en menos tiempo y, por tanto, pues es de suponer que si eso es así, pues que las empresas ganan más, ¿no? Y lo curioso es que de todo eso solo la primera parte es verdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, hay un estudio muy reciente de una de las mayores consultoras del mundo, de Boston Consulting Group, que preguntó a casi 12.000 trabajadores y 4 de cada 10 dicen que la IA les ahorra unas 8 horas a la semana.
Wow.
Eso es un día entero de trabajo.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y claro, suena fantástico, pero ¿dónde está el problema? Pues que a esos mismos trabajadores les preguntaron que qué hacen con ese tiempo que ahorran, ¿no? Y 2 de cada 3 de ellos dicen que nadie en su empresa les ha explicado qué hacer con ese tiempo sobrante, ¿vale? Y la mitad reconoce que no lo dedica a nada que sea ni más útil ni más estratégico. Es decir, el regalo es real, llega a la mesa de la gente y luego, pues, se evapora, se desperdicia.
Con lo cual ahí está esa paradoja de la que hablabas. Por un lado sí nos hace más productivos, pero por otro, ese tiempo que podemos disponer para más productividad no se lleva a cabo. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Donde no vemos ese aumento de productividad es en el dato económico. Ni en los resultados empresariales, ni en el Producto Interior Bruto de los países, ni nada, ¿no? Es decir, tenemos que, bueno, pues darnos cuenta de que esto en realidad tampoco, no debería sorprendernos demasiado, ¿vale? Porque no es nuevo. Esto ya pasó, por ejemplo, con los ordenadores en los años 80, que tardaron muchos años en notarse en la economía. Y de hecho, pues lo podemos llamar, pues eso, es una broma, ¿no? Pues es la paradoja de la productividad.
¿Y por qué se pierde ese beneficio? ¿Por qué sucede esto, ya que nos cuentas que no es la primera vez? Porque no es por la herramienta es buena.
Claro, sí, sí, esa es la clave de esto, Gemma. El tema no es la herramienta, el problema es cómo la estamos usando, mejor dicho, cómo la están gestionando las empresas. Los responsables del estudio, esto no lo digo yo, lo dicen los amigos de Boston, de BCG, sin ningún tipo de rodeo. Los equipos de dirección están teniendo serias dificultades para explicar para qué quieren la inteligencia artificial.
Entonces,
pues claro, pues mal vamos, ¿no? Reparten la herramienta, dicen, venga, hay que usarla, pero no son capaces de articular para qué, con qué objetivo, para resolver qué problema, ¿no? Y eso genera dos cosas. Bueno, la primera es desconcierto, porque claro, el empleado no sabe qué se espera de él exactamente. Y segundo, y no menos importante, desde luego, también miedo, porque si a la gente no le explicas el plan, pero ve que la empresa pues le apuesta por la automatización, por la IA, etcétera, el empleado lo primero que piensa es que esto es para sustituirle, ¿no?
Claro.
Y entonces, en lugar de compartir con sus compañeros, por ejemplo, los trucos que va descubriendo, pues ¿qué va a hacer? Pues se lo guarda, los usa escondidas para tener ventaja sobre los demás. Entonces, al final, pues se va creando un clima que es todo lo contrario de lo que le conviene a cualquier organización, ¿no? De hecho, pues hay gente que lo está definiendo como, oye, esto es un enorme fracaso de imaginación, porque, claro, todo el mundo tiene la orden de usar la inteligencia artificial, pero nadie se ha parado a pensar en ¿para qué?
La herramienta es potente, es buena, pero no se sabe gestionar, ¿no? Por lo que cuentas.
Eso es. Así que, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no?, a la pregunta de antes, que el valor que justificaría esas valoraciones de vértigo en la bolsa, ese valor existe, pero se está ahora mismo malgastando por falta de cabeza a la hora de gestionarlo, ¿vale? Por cierto, que todo esto, que es que me estoy dando cuenta de que estoy citando cosas, estoy hablando de un directivo, no sé qué, no sé cuántos, tengo ya publicado en mi blog un artículo, www.manueldelgado.com, ya sabemos, ¿no?, con todas estas cosas, ¿vale? Entonces, pues quien lo lea allí, quien se suscriba a la newsletter y tal, pues lo va a poder encontrar, pues eso, con los vínculos y con todo eso, para no perderse.
Perfecto, le llega además a su correo por suscribirse a esa newsletter, así que fantástico, manueldelgado.com. Bueno, vamos a continuar porque has dicho que las empresas empujan a usar la inteligencia artificial, pero he leído algo que me ha dejado de piedra, y es que algunas llegaron a medir a sus empleados según la cantidad de inteligencia artificial que usaban. ¿Esto es real?
Sí, es completamente real, Gemma. Y tiene hasta nombre.
¿Ah?
Sí, sí, a eso lo llamamos token maxing, ¿vale? Oh. Que es como maximizar el consumo de tokens, ¿no?
Vale.
Recordemos que tokens son, cuando nosotros escribimos algo a un sistema de estos, el sistema lo tiene que convertir en su idioma, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, trocea las palabras en pequeños trocitos, que son eso, los tokens, ¿vale? Eso es lo que significa. Entonces, es maximizar el consumo de tokens, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que en línea con lo que decía, ¿no? De esa falta de imaginación, muchas empresas pues han dicho así de forma pues bastante burda, ¿no? Oye, pues en lugar de vamos a, no sabemos para qué la queremos usar, pues vamos a hacer que la gente la use, ¿no? Y entonces pues
cantidad
han dicho,
en vez de calidad, ¿no, Manuel?
Totalmente,
en este caso.
Totalmente. Entonces, para forzar las cosas, han dicho, venga, vamos a medir cuánto la usa cada uno, ¿no? Y vamos a premiar a quien más la use. Y cuidado, fíjate en lo que decíamos antes, el miedo, ¿no? O sea, premiamos al que más la use. ¿Qué piensa aquel que no la está usando tanto?
Claro.
Que le van a despedir, que tal, que no sé qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Meta, la gente que hay detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, ¿no? Pues en esta gente montaron, por ejemplo, un ranking, una tabla de clasificación interna de sobre quiénes, qué trabajadores consumían más inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es como si, pues yo qué sé, como si a cualquiera de nosotros, pues nuestro jefe o jefa nos puntuase por cuántas veces al día abrimos Excel, ¿vale? No por lo que hacemos con él, ¿no? Sino por cuántas veces lo abrimos, no tiene ningún sentido, ¿no?
Desde luego, porque esto, no sé si funcionó, según estás contando, no lo parece, desde luego.
A ver, hubiera sido realmente sorprendente que funcionara algo así, ¿no? Pues estas son las cosas que dices, pero chicos, no lo habéis pensado bien, ¿no? Porque, claro, tú premias a la gente por usar mucho una cosa, ¿no? Uh-huh. Independientemente de para qué. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la van a usar mucho, pero claro, obviamente no bien. Y si encima esto se lo das a técnicos, fundamentalmente, pues van a encontrar la forma de automatizar el uso de la herramienta, maximizar, de ahí lo del nombre este del token maxing, ¿no?
Sí.
Maximizar el consumo, pero en ningún momento el generar el valor de alguna forma, ¿no? Hacer cosas útiles con ellas. Porque, bueno, pues hay un adagio así bastante famoso, ¿no? De si obtienes el comportamiento que incentivas, ¿no? O sea, si tú dices que vamos a medir esto en esta empresa, pues al final la organización se reconfigura para maximizar eso que se está midiendo, ¿no? Eso es literalmente lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, fíjate, la paradoja, una vez más, tenemos varias paradojas hoy, sí, aquí encima de la mesa, y es que, claro, en estas empresas donde se estaba haciendo esto, donde se estaba diciendo a todo el mundo, venga, esto hay que usarlo mucho, el que más lo use mejor, tal, ¿qué les ha pasado? Pues que la factura se les disparaba, claro, obviamente, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de empresas como Microsoft, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿vale? Que le puso estas herramientas a todos sus empleados y 6 meses después está planteándose quién puede usarla y quién no.
Claro,
¿vale?
Porque Pero más la usas, cuantos más tokens, más pagas.
Exactamente, vale. Exactamente. Entonces, claro, pues el recibo que estaban recibiendo, nunca mejor dicho,
sí, sí,
pues era absolutamente desorbitado, ¿no? Y Uber, por ejemplo, creo que este caso además ya lo mencionamos en una ocasión anterior, Uber se gastó en 4 meses todo el presupuesto para inteligencia artificial del año entero.
Wow.
De 2026 entero, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, cuando se usan de esta manera, pues resultan al final demasiado caras. ¿Por qué? Porque, claro, si tú simplemente le dices a la gente, úsalo, pues lo que van a hacer es, literalmente, gastar muchísimo dinero, pero si no les has dado las directrices correctas de hacia dónde lo tienen que gastar, pues ese dinero cae en saco roto por completo.
Fíjate, ahora es todo lo contrario. Ahora directivos diciendo, por favor, no uséis la inteligencia artificial solo por usarla. Menudo panorama.
De todas formas, es que en la industria de la tecnología nos encanta movernos como un péndulo. Eso ya son casi 30 años que llevo viéndolo y es que es así siempre, continuamente. Ahora contratamos a miles de personas, mañana los despedimos a los mismos que hemos contratado, ¿no? Hoy hay que usar la inteligencia artificial como locos, mañana os cortamos el acceso. Esto es un péndulo en el que nos movemos y que no sabemos hacerlo de otra manera, y poco a poco es así como vamos avanzando.
Esto es más viejo que el tiempo, a pesar de que sea nueva la tecnología. Bueno, mientras los gigantes se hacen de oro en la bolsa, las oficinas andan a tientas, como nos cuentas, y al final, ¿quién paga el pato de todo esto?
Pues aquí, cuidado, porque claro, ya la cosa se vuelve seria, ¿no? Ya empieza a tener impacto en personas concretas y tal. Entonces, lo primero que se recorta en este tipo de empresas cuando se lanzan al camino de la IA sin rumbo, sin sentido, pues que es lo primero que pasa, que lo que se recorta no son los puestos de arriba, obviamente, eso ya sabemos que no va a pasar nunca, ¿no?
Claro.
Son las tareas más básicas, las de entrada, esas del becario, la becaria, recién llegados, ¿no? Las del junior. Entonces, esas tareas que son aparentemente sencillas, a veces tediosas, con las que, por otra parte, todo el mundo hemos aprendido, ¿vale? O sea, que son sencillitas, pero muy necesarias también.
Eso es.
Y resulta, bueno, pues que claro, que esto que parecía que era así, pero empieza a ser evidente que es así, ¿no? Los bancos, por ejemplo, que durante 2 años hablaban con eufemismos de productividad y cosas así, pues ahora ya lo dicen sin tapujos, ¿no? Hay grandes bancos anunciando recortes de miles de puestos y reconociendo que los más expuestos son precisamente los empleados jóvenes. Y los equipos de apoyo también, ¿no? Pero siempre, pues eso, los perfiles más junior, los perfiles más de tareas más sencillitas, por decirlo de alguna forma. Y hay cálculos que apuntan a que todo el sector financiero ya se ha desprendido de en torno a 1 de cada 20 trabajadores en el último año con ayuda de la IA.
Uh-huh.
Vale, entonces, se observan también otras caídas, de más del 10% en el empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en las profesiones supuestamente más expuestas a esto de la IA, ¿no? Entonces, fíjate en el contraste que hay, ¿no? Que es brutal. Decíamos al principio, ¿no? Hablábamos de 3 empresas que valen prácticamente un billón europeo, ¿no?
Sí, sí.
El billón de verdad, digamos.
Uh-huh.
$1 billón cada una, repartiéndose, digamos, el futuro en la bolsa. Y al mismo tiempo tenemos que el primer peldaño de la escalera, ese con el que la gente joven entraba al mercado laboral y aprendía un oficio, pues se está desmoronando, ¿no? Entonces, si quitamos ese primer peldaño, es obvia la pregunta, ¿no? Es quién va a formar, cómo se va a formar la próxima generación de profesionales.
Exacto, y menuda pregunta, ¿eh? Desde luego que es para tener cierto miedo. Vamos a hacer un resumen, Manuel, juntando las 3 cosas de las que hemos hablado, si te parece bien. Por un lado, la salida a bolsa, por otro, esas oficinas desbordadas y luego el empleo joven que acabamos de comentar. ¿Qué lectura sacamos?
Pues yo diría que estamos en un momento, Gema, de ajuste de cuentas, ¿no? Ajuste de cuentas en el buen sentido, ¿vale? No como en el de las películas de la mafia. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea humo, ojo, eso que quede claro. Yo, bien sabemos aquí que soy absoluto ferviente seguidor de todas estas tecnologías, vivo de ello, me encantan y estoy muy convencido de lo útiles que son, ¿vale?
Sí.
Ahorra tiempo de verdad, hace cosas asombrosas. El problema no es ese, el problema es otro. Es que durante años pues hemos vivido de la promesa de esto lo va a cambiar todo y ahora pues han llegado 2 cosas al mismo tiempo. Han llegado, por una parte, esas facturas,
sí,
que obligan a preguntarse, oye, ¿y esto qué me está dando exactamente a cambio de lo muchísimo que me está costando, ¿no? Y ha llegado la bolsa, que va a obligar a estas empresas a enseñar por fin sus cuentas, a demostrar, oye, pues que detrás del entusiasmo hay un negocio de verdad, ¿no? Y eso yo creo que es sano, sinceramente, ¿no?
Uh-huh.
Es el momento en el que se deja de aplaudir sin más el potencial, ¿no? Se empieza a hacer, pues, preguntas de adultos. Y, oye, pues venga, ¿para qué quiero yo esta herramienta? ¿Qué problema me resuelve de verdad? ¿A quién dejo fuera, ¿no? ¿Quién se queda fuera si yo hago esto? Incluso, fíjate, hay una propuesta que está sonando en Estados Unidos,
uh-huh,
de que el público, los ciudadanos, tengan una parte de la propiedad de estas empresas, ¿no? Dado que se han construido en buena medida pues con los datos del dominio público, con los datos de toda Internet, etcétera, ¿no? No estoy yo defendiendo esa medida, sinceramente te lo digo, pero quiero decir que son discursos que, bueno, pues que ahora mismo están ocurriendo, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, el propio jefe de OpenAI habla de que pues todo el mundo debería compartir, ¿no?, una parte significativa de la prosperidad que genere la inteligencia artificial. Ya veremos si eso es sincero o es solo... Sí, porque además de este hombre...
Es un titular ya... solo.
Eso es un titular, justo antes de salir a bolsa, que le ha quedado muy bonito en el anuncio este que han hecho, ¿no? Y de este señor, pues es mejor, bueno, pues eso, creernos lo justito.
Cogerlo con pinzas y ya veremos, ¿no? De momento
totalmente,
eso, ya veremos si es
Gemma,
eso, un solo titular o sinceridad.
Eso es, sí. Pero bueno, yo creo, Gemma, que por resumir, lo que realmente sí tengo claro es que la pregunta importante ya no es si la inteligencia artificial vale todo ese dinero. La pregunta importante es si la estamos usando con cabeza y para qué.
Eso es.
Y esa, por suerte, Todavía es una pregunta que podemos responder entre todos.
Y que podemos modificar entre todos si no se están haciendo bien las cosas. Pues Manuel, antes de que te marches, recuerdo de nuevo tu blog, manueldelgado.com. Quien se suscriba allí a tu newsletter, además de forma gratuita, pues recibe todo esto que contamos en su correo y además de manera mucho más detallada. Así que les invito a que lo visiten, manueldelgado.com. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias, Gemma.
Un abrazo.